Grete Leunís Castorena, bienvenida.
¿Qué tal, Samuel? Es un gusto estar en contacto contigo y con tu auditorio de Línea Abierta en este tema tan importante que nos compete definitivamente a todas y a todos.
Y bueno, en un momentito seguramente le entraremos a ver lo que significa el fallo, este sísmico fallo de la Corte Suprema en México, ya que nos acompaña desde la República Mexicana, Gretel. Pero antes comencemos por ver lo que pasa en Texas. ¿Puedes agregar más detalles, resaltar aspectos de la ley que consideres de mayor interés o de mayor preocupación para ustedes en Mamás con Poder?
Así es, definitivamente, Samuel, en Texas más de 7 millones de mujeres en edad fértil estarían prácticamente dificultadas para la obtención de abortos en el estado de Texas. Es increíble que en un país como Estados Unidos, pues no se tenga garantizado para las mujeres esto, que debería de ser de entrada pues una garantía que el mismo estado esté dando a las mujeres. A pesar de que la Suprema Corte en 1973 estableció pues este derecho constitucional para practicarse el procedimiento, convierte a Texas, como ya bien lo comentaste, en el estado más restrictivo del país en cuanto al acceso a los servicios de interrupción del embarazo. Si bien es cierto, otros estados ya han aprobado leyes similares, estas medidas se enfrentan, como ya lo sabemos también, a impugnaciones legales. Esta ley de Texas es la primera que se aplica en una votación que, como bien lo comentaste, 5-4, entonces la Corte se niega justo antes de la medianoche del miércoles anterior y bloquea totalmente esta ley. Puede ser difícil de impugnar en los tribunales, la respuesta es sí, lo que representa evidentemente un cambio radical, así nos parece, en la batalla por el derecho a decidir de las mujeres, por el derecho a un aborto seguro, y además está invitando a que otras jurisdicciones también intenten limitar el acceso a este procedimiento. Nos parece, Samuel, que estas leyes son totalmente inconstitucionales, esto ya lo hemos entendido. Ahora, pues, debido a las sentencias de la Suprema Corte y los tribunales, pues me parece que se han apresurado a emitir mandatos judiciales preliminares que bloquean este cumplimiento. Es la primera ley que entra en vigor, es importante, evidentemente, resaltarlo también. Y bueno, esta ley, si la pregunta fuera, prohíbe el estado total, digamos, de los abortos una vez que se pueda detectar esta actividad cardíaca, que también ha sido un tema muy hablado en los medios de comunicación y por parte de las asociaciones feministas. Esto suele ocurrir alrededor de la sexta semana de embarazo. Pero bueno, cuando esta etapa inicial de gestación es importante, lo comentabas, muchas mujeres no saben que están embarazadas, ¿no? En el momento en que una mujer está embarazada, no presenta menstruación y ya tiene 4 semanas de embarazo, como lo definen algunos médicos. En el caso de Texas, la mujer tendría 2 semanas más para darse cuenta de su embarazo, ¿no? Entonces, confirmar el embarazo con una prueba o tomar una decisión sobre cómo gestionar el embarazo y practicarse un aborto, muchos expertos y expertas han señalado que las mujeres no pueden llevar un seguimiento cuidadoso, incluso de la misma menstruación, o sea, pueden tener ciclos irregulares o pueden no saber la fecha exacta del inicio de su última regla. Así es que es muy posible y bastante común que las mujeres lleguen a las 6 semanas y no sepan que están embarazadas. Así es que obligar a las mujeres a enterarse de un embarazo y además a tomar una decisión sobre cómo gestionarlo en un corto periodo de tiempo es antiético. Nos parece que es totalmente inconcebible a la atención ética, ¿no? Y además, bueno, esta ley no contempla excepciones, ¿no? En caso de violación o de incesto, entonces permite el aborto por motivos de salud, pero estas excepciones son muy limitadas, dado que solamente permiten terminar el embarazo si pone en peligro la vida de la madre o se provoca un deterioro, dicen ellos, considerable, ¿no? E irreversible de una función corporal importante. Así es que estas excepciones, Samuel, son muy limitadas. Uh-huh. Es importante decir que esta ley impide también que las y los funcionarios estatales la apliquen en la práctica y además, bueno, que su concepto está destinado a dificultar la impugnación, como ya le hemos comentado, en los tribunales, ¿no? Entonces, una demanda para sancionar una ley de este tipo por considerarla inconstitucional designa a funcionarias y funcionarios estatales como demandados. En cambio, la ley de Texas faculta a las y a los ciudadanos particulares a demandar a cualquiera que practique el aborto o que ayude a realizarlo, ¿no? Estos demandantes que no tienen ninguna relación con la paciente o ninguna relación con la clínica podrían demandar y además recuperar honorarios legales, bien lo comentas, $10,000 si es que ganaran. En consecuencia, pues, nos parece que la Suprema Corte no es si la ley es constitucional, si no puede ser impugnada en los tribunales. Ahora, ya sabemos, en Georgia, en Mississippi, en Kentucky, incluso en Ohio, también han aprobado leyes de este famoso latido del corazón, ¿no?, que prohíbe el aborto una vez que se pueda detectar esta actividad cardíaca en la ecografía. Estas leyes también prohibirían el aborto cerca de las 6 semanas de embarazo, que son 18 semanas antes de que la norma legal establecida en el caso Roe and Wade, que permite el aborto hasta las 24 semanas, es más o menos el momento en que un feto puede sobrevivir fuera del útero. Pero estas leyes estatales se han visto frenadas precisamente por recursos judiciales que no se han podido aplicar. Así es que las clínicas, las instalaciones que practican abortos en Texas estiman que en un promedio de 85% de las pacientes que buscan interrumpir un embarazo tienen al menos, como ya lo comentamos, 6 semanas de gestación y conforme a la nueva ley estatal se les negaría de manera rotunda la atención médica. ¿A quiénes va a afectar? Bueno, pues a las 7 millones de mujeres en edad fértil que viven actualmente en el estado de Texas, quienes todas ellas estarán dificultadas para la obtención de abortos en ese estado tal y como lo consiguieron los legisladores. Así es que un gran tema, Samuel, no hay que quitar el dedo del renglón. Definitivamente nos parece que esta sentencia del 22 de enero de 1973 de la Suprema Corte de Estados Unidos, donde anunció precisamente el caso Roe contra Wade, es un cuestionamiento a una ley de Texas que determina que el aborto era un delito, excepto cuando la vida de la mujer estaba en riesgo. Nos parece un retroceso, definitivamente. Creo que esta ley antiaborto es la más extrema del país, es un ejemplo claro de cómo el Estado oprime a aquellas personas para, en lugar de su beneficio, digo, pensando que debería de protegerlas, es exactamente al contrario lo que está sucediendo. Así es que para todas las familias tejanas que deberían de merecer determinar cómo y cuándo van a construir su familia y que les debería además el Estado dar los servicios de salud, incluido, por supuesto, el acceso al aborto se ve limitado. Ahora, hay que decir también que la mayoría de las mujeres, Samuel, que abortan, ya han sido mamás, o sea, ya han tenido esa experiencia y a mí me parece que tendríamos que estar pensando incluso en el derecho a decidir de las mujeres, que es un derecho que evidentemente no se les está garantizando, ¿no? Entonces, las mujeres, Samuel, hemos abortado históricamente, este es un problema, por supuesto, de salud pública, que tenemos que darle seguimiento. ¿Por qué? Porque las mujeres más afectadas, Samuel, son las mujeres indígenas, las mujeres negras, las mujeres de la clase trabajadora, que se han procurado sus propios abortos de manera histórica, de manera clandestina, de manera insegura, cuando en teoría el Estado tendría que estar garantizando y dando todas las herramientas para ejercer la vida sexual y reproductiva de las mujeres de una manera más libre. Así es que ya es hora de que el Congreso, pues, apruebe esta ley para proteger el acceso del aborto en todo el país, en un país tan desarrollado como lo es Estados Unidos.
Bueno, así que dejas todo entonces en manos del Congreso, la esperanza final. Bueno, me gustaría, antes de proseguir, detenerme un poquito, resaltar prácticamente una muestra de disidencia extraordinaria y fuerte que ofreció dentro de la Corte Suprema la ministra de Justicia Sonia Sotomayor en su argumento de disidencia en contra de la decisión de la mayoría archiconservadurista Sonia Sotomayor dijo lo siguiente, que me gustaría que luego los comentaras. Esto equivale a una prohibición casi categórica de los abortos en el periodo que comienza 6 semanas después del último periodo menstrual de una mujer, antes de que muchas se den cuenta de que están embarazadas y meses antes de la viabilidad fetal. Esto es asombroso, que la Corte dejara en pie esto y que recompense además las tácticas diseñadas para evitar la revisión judicial. Una ley flagrantemente inconstitucional, diseñada para prohibir a las mujeres ejercer sus derechos constitucionales y evadir el escrutinio judicial, escribió Sotomayor. La mayoría de los jueces han optado por enterrar sus cabezas en la arena, algo así como el avestruz, ¿eh? La legislatura del estado de Texas ha dado poderes a los ciudadanos del estado como cazarrecompensas, ofreciéndoles premios en dinero por procesar civilmente los procedimientos médicos de sus vecinos. Eso dijo Sotomayor y agregó que el estado tomó esta decisión porque los desafíos constitucionales federales a las leyes estatales generalmente se hacen contra el estado. Poner la responsabilidad sobre los ciudadanos cazarrecompensas, dijo Sotomayor, hace que sea más complicado para los tribunales federales involucrarse. La clave para Sotomayor son estos ciudadanos cazarrecompensas. Gretel, brevemente, ¿pudieras comentar?
Sí, definitivamente es me parece que como si fuera haciendo alusión un poco a este tema de la zanahoria, ¿no? Para que la gente le resulte atractivo en cuestiones económicas para, tomar decisiones de una manera tan arbitraria a propósito del cuerpo de otras mujeres. Definitivamente es una decisión que afrenta la vida, ¿no?, a los cuerpos, de la autonomía de las mujeres. Hay que considerar que la mayoría de los abortos ocurren después de las 6 semanas. Es precisamente en este periodo, como ya lo comentamos, que muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas y pone en riesgo precisamente de demandar a las personas y a estas organizaciones que acompañan a las mujeres en esta ventana de tiempo, ¿no? Esta prohibición de aborto en Texas, ya lo comentamos, la más restrictiva en Estados Unidos, se convierte en un precedente alarmante en el mundo, es decir, es un retraso de todo lo que las mujeres durante más de 200 años hemos hemos logrado. Es un retroceso definitivamente.
Sobre esto tendremos que seguir la conversación más adelante, el caso de Texas, pero seguramente este asunto de darle facultades y poderes a estos ciudadanos particulares para intervenir y tomar la justicia o la ley en sus propias manos, pues algo que recuerda un poco a la Texas de los tiempos de la ley del oeste salvaje, ¿no? Cuando la justicia quedaba en manos de vigilantes particulares. Pasando brevemente a otro tema, Gretel, el tema de México, en cuanto a la decisión de la Corte Suprema en México, concretamente la Corte Suprema invalidó un artículo del Código Penal de Coahuila, el estado, que castigaba con prisión el aborto voluntario, y otra fracción que impedía a una mujer ser asistida por personal de salud en ese procedimiento. De igual forma, hubo un artículo que limitaba las primeras 2 semanas de gestación el plazo para que una víctima de violación pudiera abortar. Esos fueron los artículos que invalidó la Corte. ¿Qué tan grande es esto? ¿Gusta darnos una idea de la magnitud de las repercusiones que tendrá este fallo?
Sí, a nosotras nos parece, Samuel, que es el triunfo de la libertad. Este voto unánime de 10 de sus integrantes, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México declaró ayer la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta para que una mujer decida interrumpir de forma voluntaria su embarazo. La Corte estimó que son inconstitucionales un conjunto de normas establecidas en la legislación penal, específicamente del estado de Coahuila, como lo hizo con mayoría calificada con más de 8 votos, ¿no? Entonces, este criterio se volvió obligatorio para todos los estados, para todas las juezas y jueces del país, ya sea para los juzgadores federales o para los locales en el ámbito de las entidades federativas. Entonces, esta sentencia de la Corte supone un gran avance en la tutela de la dignidad humana de todas las mujeres, en un tema en el que años anteriores se habían dado diversos retrocesos legislativos, ¿no? La sentencia lo que hace es tutelar el mandato constitucional para hacer efectivos estos derechos sexuales y reproductivos de las mujeres conforme lo determinan la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, ahora bien, la Corte introduce en su argumentación este tema también de la temporalidad, que es respecto precisamente al avance de la gestación, ¿no? Señala en la sentencia que el producto de la gestación merece una protección que se va ampliando conforme pase el tiempo y de acuerdo al momento en que se encuentre el embarazo. Entonces, este enfoque es muy parecido al que en su momento sostuvo precisamente la Suprema Corte de Estados Unidos al resolver en 1973 el famoso caso Roe versus Wade, ¿no? Es muy importante también señalar que a partir de que la sentencia sea comunicada y publicada por los canales oficiales existentes, que eso tiene que ser evidentemente el día de hoy o a más tardar el día de mañana, se debe revisar de forma inmediata la situación jurídica de todas aquellas mujeres que actualmente están presas en México a lo largo y a lo ancho de nuestro país por haber enfrentado procesos penales en los que fueron acusadas por abortar. Entonces, si la Corte dijo que era inconstitucional esta penalización absoluta, el efecto de la sentencia se debe aplicar atrás en el tiempo. Esto es para que se beneficie a las mujeres que todavía están compurgando condenas en esta causa, y lo correcto sería que muchas de ellas queden en libertad en los próximos días. La Corte también dijo en este mismo fallo, Samuel, para analizar la penalidad menor que existe en el estado de Coahuila para el estado de el delito de violación, cuando hecha esta violación se comete entre los cónyuges, entre los concubinos o parejas civiles, respecto a la misma conducta cuando se comete entre personas que no tienen esas relaciones, y también en el caso la Corte consideró que la norma era inconstitucional y procedió de manera inmediata a invalidarla igualmente con efectos generales. Es decir, que no cabe duda, Samuel, que es un tema polémico, que incluso es polarizante, ¿no?, que va a generar acciones de todo tipo. Pero si de algo sirve la experiencia del derecho comparado, hay que reconocer que la Corte tomó la decisión correcta. El día de ayer fue para México un buen día para la libertad, para los derechos humanos y para la sentencia de la Corte, que va a pasar merecidamente a la historia judicial de México como una de las cortes de avanzada. Retomo, el triunfo de la libertad.
Y seguramente va a pasar a la historia, tomando en cuenta de que la decisión quedó sólidamente anclada en concreto con mayoría calificada y sentando jurisprudencia. Ya por último y brevemente, me gustaría preguntarte sobre esto último que igualmente estimas, el hecho de que esta decisión es una decisión muy polémica, muy polarizante. Y al respecto, me gustaría que me dijeras cómo lees la reacción del presidente de México, López Obrador. Él se abstuvo de apoyar la histórica decisión, celebrarla o comentarla. Esta decisión del Poder Judicial debe respetarse, dijo. En mi caso no debemos tomar partido porque hay posturas encontradas. No debo en este caso pronunciarme. Fue una determinación de la Corte Suprema. Tenemos que ser respetuosos de la legalidad y yo tengo que cumplir. ¿Cómo lees esta reacción?
A mí me parece, Samuel, que el presidente de México tiene que recordar el carácter laico del Estado mexicano como una condición que es imprescindible para la protección de los derechos humanos y para el pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. Ahora, afortunadamente, la Constitución y las leyes respaldan estas prerrogativas, ¿no? Pero de lo que se trata es de que en realidad se respeten y se cumplan. Estamos hablando de los artículos 3 y 4 de la Constitución mexicana y los derechos humanos que están consagrados en ella, que hoy se están demandando que se tienen que promover y además se tienen que garantizar, ¿no? Hay que recordarle al presidente de México que la dignidad humana exige que se respete por igual la conciencia y la libertad de todas las personas, de todos los seres humanos.